Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. La Unión Europea adoptó las directrices para el etiquetado de productos de los territorios en disputa en Israel. Prosigue con fuerza la ola de acuchillamientos palestinos en Jerusalén y cerca de Belén. Netanyahu no descarta una retirada unilateral de los territorios en disputa. La banca Rothschild de Madrid recibe dos sobres con un polvo sospechoso y se activa un protocolo de ataque químico. Son las noticias que hemos preparado para hoy, ya saben, en el comentario. Jorge, hola Jorge.
¿Qué tal?
Y luego Raquel, con la agenda cultural, pero empezamos hablando con la noticia del día. El miércoles por la mañana, la Unión Europea adoptó las líneas maestras para el etiquetado de productos de los territorios en disputa en Israel. En un comunicado, el Ministerio de Exteriores israelí declaró lo siguiente. Israel condena la decisión de la Unión Europea de etiquetar los productos israelíes procedentes de zonas que se encuentran bajo control israelí desde 1967. Lamentamos que la Unión Europea haya elegido, por razones políticas, tomar esta excepcional y discriminatoria medida inspirada en el movimiento de boicot, particularmente en este momento cuando Israel se enfrenta a una oleada de terrorismo cuyo objetivo son todos y cada uno de sus ciudadanos. Es desconcertante e incluso irritante que la Unión Europea decida aplicar un doble rasero respecto a Israel, mientras ignora que hay más de otras 200 disputas territoriales en todo el mundo, incluyendo las que se producen en la Unión Europea o a sus puertas. La afirmación de que se trata de una cuestión técnica es cínica y carece de fundamento. El etiquetado de productos no hace avanzar todo el proceso político entre Israel y los palestinos. Más bien, lo contrario, refuerza la negativa de la autoridad palestina a llevar a cabo negociaciones directas con Israel, negociaciones que la Unión Europea asegura apoyar. El etiquetado de productos fortalecerá a los elementos radicales que abogan por un boicot contra Israel y que niegan el derecho de Israel a existir y contradice las posiciones que la Unión Europea defiende públicamente. Este reciente paso plantea preguntas sobre el papel que la Unión Europea aspira a jugar. También puede tener implicaciones para las relaciones entre Israel y la Unión Europea.
Sí, esto era, como se decía, la crónica de una muerte anunciada, no es una muerte, pero es, digamos, una muerte ética, porque en realidad se aprueba una serie de directivas que van no solamente contra el sentido común, sino también contra el sentido de la decencia. A pesar de que la nota de la Unión Europea es explícita, que no es una medida política, sino una medida meramente técnica, para señalar que los productos no se hallan dentro de las zonas consideradas de un país. Entonces, claro, uno se pregunta por qué no son consideradas de un país, porque hay otros países u otros intereses que reclaman la titularidad de esos territorios. Vale, entonces vamos a ver. Marruecos dice algunas cosas sobre Ceuta y Melilla. Entonces, los productos de Ceuta y Melilla deben llevar una etiqueta especial. España dice cosas sobre Gibraltar. Y, claro, no se le puede decir a los ingleses porque son parte de la Unión Europea, ¿no? Pero también tenemos casos de disputas territoriales tan sangrantes como que desde hace 41 años Turquía ocupa el norte de Chipre. Nadie hace absolutamente ningún boicot, no dice nada, ni nadie se plantea etiquetar los productos que están producidos en el norte de Chipre. ¿Por qué? Porque solamente el problema es cuando son productos en zonas bajo control israelí. La verdad que la única respuesta que se puede dar al por qué de esto tiene un tinte no, netamente político y más allá de lo político, ético. Porque evidentemente Israel, si se diferencia en algo de los otros países y por eso tiene este doble rasero político, es porque es un Estado judío. Es lo único que lo diferencia de los otros países. Y hacer una diferenciación por el origen de las personas que pueblan ese país, la verdad que ya digo ético por no decir una palabra que sonaría mucho peor, como puede ser racista.
Seguimos. El martes fue otra jornada sangrienta en la ola de atentados de palestinos contra judíos en Israel. Por la tarde, un palestino intentó apuñalar a un guarda de fronteras israelí en un puesto de control entre Belén y Abu Dish y fue abatido. Un suceso similar había tenido lugar poco antes cerca de la Puerta de Damasco, una de las principales vías de acceso a la Ciudad Vieja en Jerusalén, pero fue disparado por el policía al que intentaba apuñalar, como se aprecia en las imágenes grabadas por las cámaras de vigilancia. Sin embargo, el hecho más llamativo tuvo lugar por la mañana, cuando dos niños palestinos de 11 y 14 años sorprenden a un guardia de seguridad en el tranvía de Jerusalén y lo acuchillan por la espalda. El vigilante de 25 años resultó herido y tras un forcejeo sacó su pistola y apuntó a los dos atacantes. Uno de ellos se abalanzó sobre él y fue disparado. Según fuentes palestinas, el tío de los dos menores ha hecho en las últimas semanas llamamientos para cometer ataques y participar en enfrentamientos con los israelíes.
La verdad que es me deja desarmado esta noticia, especialmente cuando uno ve el vídeo de los niños estos en el tranvía. Hay noticias que dicen que uno tiene 11 y 14, 11 y 13, 12 y 13, pero da igual. Es un niño de 11 o de 12 años que sale con otro niño, están sentados en el asiento de adelante, y se ve cómo hablan entre ellos por la bajini, esperando que el guardia de seguridad se despiste un poco y se gire. Y en ese momento sacan los cuchillos dos niños de 11, de 14, 13, 14 años. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? O sea, esto no es el caso de unos niños criados en un ambiente al margen de la sociedad. No son casos marginados. Son los casos centrales de la educación palestina, del odio. Odio, educación para el odio. A un niño de 13 años, tú no le vas a decir a partir de ahora vas a matar. Tú coge un niño aquí en la calle en España y dile no sé qué, es tu enemigo, coge un cuchillo y mátalo. El niño te mira y te dice, pero tú estás loco, ¿cómo voy a salir a matar? Que esto que el otro. Haz el experimento en cualquier otro país del mundo, pero cuando lo haces en Palestina, pues entonces los niños obedecen porque están diseñados ideológicamente, están inculcados, inoculados de odio. Y es increíble. Y ahora Israel tiene un problema muy grande. ¿Qué hacer cuando detienen a un niño de 11 años que ha cometido un acto terrorista? Evidentemente, no se lo pueden mandar a la cárcel de mayores, pero tampoco se lo pueden mandar a la cárcel de menores. Es demasiado pequeño para la cárcel de menores. ¿Pero qué lo vas a internar dónde? ¿Dónde lo vas a internar? Porque no lo vas a poner con ningún otro niño porque es un peligro. Es una persona que está asesinando con 11 años. Y no es un desequilibrado mental otra vez, porque si fuera un caso aislado, uno puede decir, bueno, ¿dónde estaban los servicios sociales? ¿Dónde estaba la sanidad para detectarlo? No, esto es el producto de la inoculación ideológica del odio desde hace 20 años que existe la autoridad palestina que controlan la educación. Y esto, este odio se hace con qué, con cómo se financia este odio. Sí, con tu dinero y con el mío, porque nosotros de nuestro dinero se financian organismos como UNRWA, que es el organismo de Naciones Unidas para refugiados solamente palestinos, y que pagan las escuelas donde se inocula este odio. Ellos pagan por las escuelas con nuestro dinero, porque nosotros como ciudadanos españoles pagamos los impuestos y eso forma parte de los aportes a Naciones Unidas y a sus agencias como la UNRWA. Y es increíble que todavía nadie se haya puesto el grito en el cielo y denunciar esta situación. Estamos nosotros financiando la creación de asesinos de 11 años. Es increíble. Por cierto, esto no me lo estoy inventando y por favor mírenlo en los vídeos que hay en YouTube y en todas partes van a ver exactamente cómo, qué es lo que pasa, porque seguramente algún locutor de algún telediario en España va a contar una película distinta, pero va a ser muy difícil que se pueda inventar lo que no existe. Pero yo ya he visto titulares que desfiguran esto, como que el policía dispara a dos menores. No. A ver, los menores, los dos niñatos estos de 11 y 14 años, atacan con cuchillos al señor, al chico este, al guardia de seguridad, por la espalda. Él se da vuelta y empieza a forcejear con estos dos chicos para quitárselo encima y en un momento dado, por suerte, consigue hacerse con la pistola. ¿Qué hubiera pasado si los niños se hacían con la pistola? Hubieran empezado a disparar y a matar al resto de la gente, aparte del propio guardia de seguridad. Se hace con la pistola y los apunta, no les dispara, primero los apunta y los niños como que se alejan un par de pasos, el tren en vía está con las puertas cerradas. Y de pronto uno de ellos, el mayor, coge otra vez el cuchillo y se abalanza para matarlo, mientras el guardia de seguridad le está apuntando con la pistola. Está a dos pasos de él y en esos dos pasos el guardia de seguridad dispara. No hay tiempo de hacer disparos al aire, de hacer advertencias, hacer una nueva advertencia. Estaba apuntando, le estaba diciendo a lo que se tenían que rendir de esa situación, que dejaran los cuchillos. No los dejan, se abalanza sobre él y entonces cuando le dispara y lo hiere. Entonces no es lo mismo llegar al final y poner el título un guardia de seguridad israelí dispara a un niño palestino. Y así titular la noticia. Porque eso es, otra vez, eso es no solamente que no es cierto, sino que es terriblemente injusto, discriminatorio, vejatorio y por encima de los derechos que tenemos todos a ser considerados iguales ante la ley y ante la información. Y respecto a este tema, me gustaría referirme brevemente algo que sucedió ayer en Antena 3, donde se dio una noticia que apareció al mediodía y a la noche, una noticia que no tenía ninguna relevancia informativa. No la dimos aquí, no se dio en ningún otro noticiero. Era una reunión de rabinos del Chabad Lubavitch en Nueva York, una reunión de estas muy numerosa, de no sé cuántos miles de rabinos cantando y saltando y bailando. Y la noticia se presenta con las palabras diciendo: ya es conocido el poder del lobby judío en el mundo, pero más en Estados Unidos. Y hemos conseguido ir a una de esas reuniones que se hacen una vez al año, donde ese poder se escenifica con bailes y alegría. Es repugnante, repugnante lo que ha hecho Antena 3 con una noticia, con el enviado especial en Nueva York, que yo no sé si es culpa de él que vendió la noticia así a la cadena o que los servicios informativos aquí en Madrid, ante esta escena de judíos bailando alegres, pues diseñaron un plan que se parece muchísimo, muchísimo al protocolo de los sabios de Sion. Y eso hay que denunciarlo porque ha sido una manipulación informativa gratuita porque no venía a cuenta de nada y lo publicitan como si fuera una reunión, un sínodo oscuro de gente poderosa y entrevistando a dos o tres que hablan de que Israel no tiene que devolver los territorios porque se los dio Dios, etc. Están entrevistando a gente ortodoxa, que es una minoría, que ni siquiera es una minoría sionista. Siempre la rama Chabad no se considera tremendamente ligada a lo que es el sionismo moderno actual. Y no solamente eso, sino que de pronto el resto de entrevistados que hablaban en español pues suenan sospechosos, porque ellos dicen: oh, estamos encantados de España, lo dicen en español, estamos encantados de España porque nos dejan trabajar sin ningún problema. Claro, entonces esta gente que vienen a alabar a España diciendo un país donde hay libertad religiosa para hablar de nuestra religión judía, etcétera, etcétera, lo venden como que, ojo, En España se están metiendo las fuerzas oscuras que pretenden dominar el mundo, el lobby judío que domina el mundo y más Estados Unidos. Esto no puede seguir así y vamos a ver si alguien toma cartas en el asunto. Siempre protestamos de Radio y Televisión Española, pero también las cadenas privadas, como en este caso Antena 3 Televisión, tienen que tomar cartas en el asunto de una noticia que es falsa, exagerada, desproporcionada y sobre todo difamatoria.
El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, de gira por Estados Unidos, afirmó ante un grupo de estudios del Partido Demócrata que no descarta una retirada unilateral de los territorios en disputa y que un acuerdo de paz negociado es mejor que medidas unilaterales para imponer una solución al conflicto. Pero indicó que el enfoque unilateral solo podría ser posible bajo las condiciones correctas. Sin embargo, destacó que incluso si Israel se retirara, tendría que mantener una presencia de seguridad en los territorios para que no pase como en Gaza en 2005, y citó a los países perdedores de la Segunda Guerra Mundial, Alemania y Japón, y a Corea del Sur como países que prosperaron bajo el control extranjero en materia de seguridad. Netanyahu también declaró que la cuestión de Jerusalén y concretamente el Monte del Templo es irresoluble en la actualidad y rechazó la idea de que la expansión de los asentamientos sea un obstáculo para la paz, ya que el total de la superficie construida es solo 0.3% del territorio en disputa.
0.3% del territorio en disputa. Quédense con este dato cada vez que a ustedes le digan de que el obstáculo para la paz es en el intercambio de territorios. ¿Qué va a pasar entonces con los asentamientos? Son 0.3% del territorio en disputa, ¿vale? Ya tienen el dato. Esto es lo que ha dicho Netanyahu. Su titular tendría que haber sido, creo yo, titular en todos los periódicos de este planeta. No se descarta una retirada unilateral de los territorios en disputa. Nunca la ha descartado Israel, pero es que lo diga Netanyahu, al frente de un gobierno ultranacionalista, pues tiene más enjundia, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las condiciones? Que eso no se puede hacer yéndonos y dejando todo patas para arriba, como ha pasado con la experiencia, y lo marca, con la Franja de Gaza. Se fueron, se llevaron a todos los judíos y todos los israelíes que poblaban la Franja de Gaza. ¿Y qué pasó? Pues que se convirtió en una base de hostilidades y de lanzamiento de cohetes hacia Israel hasta el día de hoy. Eso así no se puede hacer. Esa es la conclusión clara y obvia de lo que ha pasado. Y da ejemplos que dan que pensar, porque uno dice, no, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Se retira pero deja fuerzas de seguridad? Entonces, ¿qué retirada es esa? Y entonces, recuerda, a ver, Alemania, durante muchos años, desde que acabó la Segunda Guerra Mundial hasta que se fueron los americanos, pues hubo muchos años que hubo fuerzas americanas estacionadas en Alemania. Si me apuras, creo que hasta los años 80. O sea, 30, 40 años, cuando Alemania ya no suponía ningún peligro de seguridad para los otros países. Y lo mismo pasó con Japón. Pues hubo un gobierno militar, y no solamente que hubo un gobierno militar, sino que durante ese gobierno militar, pues tanto Alemania como Japón se fortalecieron como naciones. Lograron salir y olvidar su pasado. No olvidar su pasado, pero superar su pasado de sueños imperiales de tanto de Japón como de Alemania. Y en Corea del Sur, después de la guerra que dividió a Corea en dos partes, pues también la presencia militar norteamericana no frenó ni puso en duda la soberanía ni traumatizó a los coreanos del sur porque hubiera americanos ahí. Al contrario. Entonces, se puede vivir perfectamente, conciliar la libertad y la soberanía con un control de seguridad externo. Y eso, lo que no se puede hacer es volver a cometer los mismos errores como en casa y darlo todo a cambio de nada para que sigan hostigándote y matando.
La sede del Banco Rothschild en Madrid recibió este martes dos sobres con polvo blanco que activaron una alerta bacteriológica en pleno Paseo de la Castellana. El protocolo NRBQ, las siglas de ataque nuclear, radiológico, biológico o químico, fue desplegado en torno a las 11:30 de la mañana, pero fue desactivado a las pocas horas, tras comprobar que las cuatro personas a las que se había sometido a labor de descontaminación no presentaban síntomas de ningún tipo. Las investigaciones apuntan a un suceso de tinte antisemita, dado el origen judío de la entidad.
Pues esto, hubo un poco de escándalo porque aparte de esto estaba en la Castellana. Me imagino que muchos de la gente que pasaba se pensarían que era un simulacro, ¿no? Porque se estableció unas tiendas de campaña de aislamiento, gente con escafandras herméticas para no entrar en contacto con las sustancias contaminantes, el aislamiento, la cuarentena para estas personas. Evidentemente, en Madrid parece que no hay problema de ántrax, pero sí en Madrid y en España parece sí que hay un problema de antisemitismo.
Gracias, Jorge. Mañana más noticias contigo. Ahora Raquel con la agenda cultural. Noticias culturales. Hola, Raquel.
Hola, Jordi.
Empezamos hablando precisamente de André Glucksmann o Glaxman, no
sí.
sé cómo se pronuncia.
Ayer les adelantábamos la noticia de su fallecimiento a nuestros oyentes, noticia que nos llegaba gracias a Alicia Perris. Y bueno, hoy queremos ofrecerles algunos datos, seguro que ya han podido leer en prensa, pero bueno, les hablamos un poquito de la vida de este filósofo consagrado a la reflexión sobre la moral en política y la naturaleza del mal, sobre el trasfondo siempre de la actualidad política, de las guerras, de los perseguidos, de los refugiados, de la gente que necesitaba que se alzara su voz. Sus orígenes familiares marcaron su compromiso político. Glucksmann fue hijo de judíos austríacos, militantes sionistas de izquierda. Su padre fue un agente de la Comintern que había participado en la fundación del Partido Comunista Palestino. Condujo a la familia a París al principio de los años 30, justo cuando los judíos empezaban a abandonar Europa. Se negó a llevar la Estrella Amarilla y murió al principio de la Segunda Guerra Mundial. Cuando Glucksmann tenía 4 años, la familia logró escapar de un vagón de tren que debía conducirles a un campo de concentración. Y atención, porque fue el hecho de que su madre se puso a gritar a los demás detenidos lo que les esperaba, hasta que los agentes la apartaron y sacaron a la familia del vagón, cómo lograron salvarse, ¿no? Y el filósofo siempre dijo que ese día aprendí, dice, la primera lección de mi existencia, que la insolencia y la verdad sirven para algo. Fue muy controvertido también porque, por supuesto, siempre estuvo unido a la filosofía de izquierda, a las ideas de izquierda, pero luego fue variando y llegó incluso a apoyar a Sarkozy en 2007 considerándolo el candidato más izquierdista. Algo que muchos pondrían en duda, pero bueno. Evitando el debate partidista, la clase política francesa, bueno, pues ha recordado el combate de Glucksmann por los derechos humanos al rendir homenaje a su memoria. Dice, empenetrado por la tragedia de la historia tanto como por su deber de intelectual, no se resignó a la fatalidad de guerras y masacres. Siempre estuvo en alerta y a la escucha del sufrimiento de los pueblos. Esto ha expresado el Elíseo en un comunicado. Y por su parte, el primer ministro francés, Manuel Valls, ha dicho la indignación, la suerte de los pueblos, el rigor del intelectual. André Glucksmann guiaba las conciencias. Su voz será echada de menos.
Pues nada, un filósofo pegado a la realidad, algo difícil de ver a veces, incluso alguno no lo llamaría filósofo sino sociólogo, ¿no? Que siempre me ha hecho mucha gracia eso, de que los filósofos parece que viven en otro mundo que no tiene nada que ver con el nuestro terrenal, ¿no? Un filósofo terrenal, ¿no? André Glucksmann, bueno, pues nada, un fuerte abrazo allá donde estés. ¿Con qué seguimos, Raquel?
Seguimos con un seminario conmemorativo dedicado a Ibn Shaprut en Jaén. Se llama se va a desarrollar bajo el título Antijudaísmo, Antisemitismo, Disertaciones contra la Intolerancia y la Cultura del Odio, y está organizado por el Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de Jaén y por el Instituto de Estudios Jienenses de la Diputación Provincial de Jaén. Se desarrollará la tarde de este jueves 12 de noviembre en el antiguo Hospital de San Juan de Dios de Jaén y la mañana del viernes 13 de noviembre en la propia Universidad de Jaén. El seminario es conmemorativo, como les decimos, del ilustre jienense judío Hasdai Ibn Saprut en el 1100 aniversario de su nacimiento. Y habrá disertaciones como, por ejemplo, la que inaugura este encuentro, este seminario, a cargo de Guadalupe Sainz Muñoz, Hasdai Ibn Saprut y la intelectualidad sefardí en los reinos de la Andalucía medieval. También se hablará de la expulsión de los judíos de Andalucía y España, una conferencia a cargo de Fernández Suárez Bilbao, o Educando en la tolerancia hacia una nueva laicidad multicultural, una conferencia a cargo de Elena de Botón Fernández, profesora de Sociología de la Universidad de Barcelona. Y, por supuesto, también el que más está trabajando para que se conmemore, este aniversario, este 1100 aniversario de Ibn Saprut, Rafael Cámara Espósito, presidente de la Asociación Juventa Tarbut Sefarad Jaén, hablará de la judería de Jaén y su eco en la diáspora sefardí. Y esas son algunas de las conferencias, hay muchas más.
Pues nada, seguimos recordando a Hasdai Ibn Saprut en ese fantástico aniversario, 1100 años en Jaén. Y nada, dime qué más tienes por ahí, ¿un libro?
Una recomendación literaria, Jordi, Secuestrar a un general. Sugestivo título.
Sí, complicado. Yo no sé si lo haría.
Lo firma Patrick Lake Fermor. Si el general es un general nazi, a lo mejor sí lo hubieras hecho, ¿no?
A lo mejor.
Bueno, pues narra este libro una de las más grandes aventuras de la Segunda Guerra Mundial en la literatura del célebre escritor británico. Secuestrar al general es una de estas aventuras de la Segunda Guerra Mundial y una de las mayores hazañas de la extraordinaria vida del escritor y viajero británico Patrick Lake Fermor, autor de esta obra que se edita por primera vez en España gracias a la editorial Berenice, y narra cómo fue el secuestro del general Kreipe, el comandante de las fuerzas alemanas en Creta, el 26 de abril de 1944. O sea que es un libro autobiográfico, pero que el autor no pudo ver publicado en vida. Es un libro póstumo. Recrea el atrevido plan urdido para evitar que se siguiese la dura política alemana de represalias contra la población cretense. Y son muchos los críticos que lo sitúan entre las obras maestras del género de las memorias. La historia narra cómo el propio autor y su compañero de aventuras, Billy Moss, vestidos como policías militares alemanes, detuvieron y tomaron el control del coche de Kreipe. Atravesaron 22 puntos de control enemigos. Lograron ocultarse y realizar un duro viaje para entregar finalmente a su rehén en una playa al sur de la isla y transportarle a un lugar seguro en Egipto. Así que es un impresionante documento histórico, Jordi, además escrito de primera mano, con el estilo inimitable además de este gran escritor. Así que les animamos a hacerse con el libro para conocer mejor esta parte de la historia de la Segunda Guerra Mundial, este secuestro del general Kreipe.
Muy bien, pues Secuestrar a un general, la recomendación literaria que como siempre nos brinda Raquel. Bueno, Raquel, muchas gracias.
Hasta
mañana. Más noticias. Hasta mañana.